Bah.
El desparche.
Porque no siempre estar desocupado
es no tener nada que decir.
¿Independencia? ¿Cuál independencia?
Mamá, ¿y qué se celebra el 20 de julio?
Pues mija, el día de la independencia en Colombia.
¿Y cómo logramos la independencia?
Fácil, rompiendo un florero.
Listo, todo está roto, pero ¿cuál independencia? Me siento igual.
20 de julio, 205 años de supuesta independencia. Más que celebrar, mucho por reflexionar.
¡Ay, qué orgullo! So me siento de ser un buen colombiano.
¡Bah!
Hola desparchados y desparchadas, pues bueno, como siempre hacemos acá en el desparche, vamos a tratar de abordar diferentes temas pues que uno habla de vez en cuando en la vida cotidiana, como por ejemplo el país, el municipio, la política, en fin, diversos temas que puede uno trabajar como joven, ¿no?
Sí, Sebastián, al principio escuchábamos uno de los spots que vamos a tener rondando en este programa con las reflexiones del Día de la Independencia. También tenemos la crónica del campo y otras temáticas sobre el tema político. Esta semana la política nos estuvo pensando y nos acompañarán con los diferentes productos que vamos a escuchar.
Negro llorona, negro.
Hoy tendremos una música muy variada. Comenzamos muy melancólicos con Chavela Vargas, reconocida cantante mexicana con su canción La Llorona.
Yo pregunto, ¿quién es Chavela? Pues a mí no me parece muy reconocida acá en Colombia.
Bueno, Chavela es costarricense, pero se nacionalizó mexicana y le gusta mucho la cuestión mexicana. Y pues resulta que esta canción es un atributo a la mexicana Madalena Carmen Frida Kahlo, más reconocida como Frida Kahlo, pintora cuya muerte se conmemoró el 13 de julio de este año.
Bueno, para cevitas que no sabe quién es Chavela, les comento que estas dos mujeres, tanto Frida como Chavela, se conocieron durante su juventud y era de esperarse que esta canción mexicana y melancólica como la vida de Frida Kahlo estuviera firmemente interpretada por Chabelita, como la llamaba a sus amigos. Así que sin más preámbulos, escuchemos.
Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece están llorando, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando.
Bah.
Bueno, después de esta canción creo que nos debemos una sección de opinión que retome el tema que nos quedó rodando toda la semana antepasada y la semana pasada, sobre el tema de la legalización del matrimonio igualitario gay.
Sí, la verdad fue que nos encontramos, charlamos, debatimos en el comité editorial del Desparche y encontramos muchas versiones, percepciones, acuerdos y desacuerdos sobre el tema.
Más que una visión unificada, les presentamos estas reflexiones a cargo de nuestro equipo, Gerard, Juliana y Daniel.
Bah.
Buen día a todos y bienvenidos a su sección de opinión aquí en El Desparche. Y como siempre, trayendo temas muy diversos. El día de hoy hablaremos de un tema bastante controversial.
Y es que a esta altura para nadie es un secreto la noticia de la legalización del matrimonio homosexual en Estados Unidos. Pero por si no se enteraron, les traemos un pequeño resumen.
Bueno, pues resulta que el pasado 26 de junio, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó este viernes como una victoria para América el fallo del Tribunal Supremo que confirmó hoy el derecho constitucional de las parejas homosexuales a contraer matrimonio en cualquier lugar del país.
Y esto fue, como era de esperarse, un motivo de conmoción, además porque coincidió curiosamente con una fecha incluso tan polémica como es la celebración del Día del Orgullo Gay y del Festival Si Quiero, ambos en apoyo a la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, una vez se tuvo conocimiento de esta noticia, la gente que estaba en contra se hizo sentir, mediante una movilización en la que se hicieron presentes diversos grupos religiosos, como los católicos, evangélicos e integrantes de otros credos, quienes mostraron su abierta oposición ante la iniciativa.
Sí, Juli, lo que dices es muy importante. Y aprovecharemos este espacio para comentar los argumentos en contra y los argumentos a favor con relación a este tema. A ver, Daniel, ¿cuál piensas que es la razón principal por la cual se acepta la homosexualidad por una gran parte de la sociedad?
Bueno, Geraldine, yo creo que la razón fundamental por la que la sociedad no acepta estas prácticas tiene que ver con la religión, ya que como lo plantean la mayoría de grupos religiosos, en la Biblia no solo se prohíben, sino que se condenan este tipo de prácticas. Y esto se evidencia en pasajes bíblicos como Romanos 1:16 al 17, en Apocalipsis 21, donde la Biblia hace referencia directa a estas conductas. Conductas que además de abominables, impiden que los hombres consigan llegar al reino de Dios.
Eso que tú dices, Daniel, es bien clave. Precisamente porque si nos detenemos a observar, el mismo Jesucristo no se pronunció ni a favor ni en contra de este tema. Sin embargo, este silencio no da por sentado que estuviera de acuerdo, pues Jesús, como todo judío, debía cumplir la ley judía, la cual prohíbe indiscutiblemente el homosexualismo.
Mira, yo creo que el punto polémico es en esencia la religión, porque pues yo creo que la religión nos inculca muchísimo cómo actuar, qué hacer, qué dejar de hacer. Y esto termina influyendo demasiado en la construcción de una persona y en consecuencia de una familia. Y también como puede verse en la sociedad, en la construcción de un entorno. Ahora chicos y chicas, lo que veo es que frente a este tema, la Biblia es sin duda el punto de partida. Y si esto está escrito en sus páginas, pues obviamente es difícil que las personas cambien su posición frente a la homosexualidad.
Sí, pero es aún más curioso que es en cuestiones de tradiciones, creería yo, y por eso actividades y condiciones que rompen lo común, por decirlo así, son catalogadas como satánicas o profanas, cuando en mi opinión merecen ser tratadas como iguales, y por ello creo que deberían legalizar esta práctica en nuestro país, la práctica del matrimonio entre parejas del mismo sexo, más por un asunto de reivindicación que por otra cosa. Además, creo yo que la cultura de la gente debe ir cambiando para poder aceptar diferencias sociales como esta. Sin embargo, siempre que no haya una ley de por medio, será como medio difícil aceptar el homosexualismo en la sociedad.
Pues yo creo que no es tanto cuestión de leyes, porque aún y cuando se aprobara esta ley, la aceptación del homosexualismo sería algo que se lograría con el paso del tiempo. Además que yo soy de esas personas que piensa que esta sociedad no está preparada para algo así.
Bueno, pues en este caso pienso que la sociedad gay intenta por encima de cualquier cosa ser reconocidas y aceptadas. Y pues esto implica superar el miedo a ser discriminadas o violentadas por la mayor parte de la sociedad.
Sí, pero ya que estamos tan avanzados en este tema, les confieso que sí existen ciertas actitudes de los homosexuales que incomodan.
Pero es que ahí está el otro punto, que es pensar que todos los homosexuales son despreciables, afeminados y son sujetos de los que hay que apartarse. Y es esta actitud exclusiva para las comunidades gays, sino que esto aplica a cualquier otro tipo de personas diferentes. Y esto ayuda a observar el nivel de convivencia entre los seres humanos. Como que es raro, entonces mejor lo rechazo, le huyo.
Ahora que pones eso en esos términos, creo que hay un punto todavía más crítico frente a la realidad, y es el hecho de aceptar la homosexualidad por lástima o interés político, lo que es una jugada bastante sucia, y que es típica de los políticos para ganar mayoría de votación, empiezan a defender estos grupos y lo único que persiguen es un beneficio personal. Pues hoy en día, por un discurso políticamente correcto de inclusión, empiezan a aceptar un trabajo en un colegio, en un escenario social. Personas consideradas anormales, raras o extrañas, indígenas, negros, afrodescendientes, discapacitados u homosexuales. Esto con el fin de involucrar casi por la fuerza este tipo de comunidades.
Pero mira, yo creo que todos tienen el derecho a la libre expresión de su personalidad y por ende ellos se pueden vestir como quieran y mostrarse a la sociedad como ellos consideren adecuadamente. Sin embargo, la sociedad ha construido gracias a la religión, a la tradición y a la misma escuela un miedo ante lo diferente, que lentamente se ha transformado en un rechazo hasta el punto que ya algunos han llegado a lo extremo de considerar el homosexualismo disque como una enfermedad. ¿Se imagina eso?
Pues yo la verdad ya en este punto que los homosexuales los construye la sociedad, la familia, y un claro ejemplo es la madre sobreprotectora que no deja hacer nada a sus hijos, todo lo cual hace que sus actitudes empiecen a cambiar. Los chicos se convierten en tipos delicados que asumen roles muy femeninos, y con ello las miradas de juzgamiento por parte de otros hombres se hacen más notorias.
Bueno, y otro punto en el debate es acerca de el placer, que es tanto en las relaciones sexuales de parejas hetero como las homosexuales. Los encuentros íntimos no son para procrear, sino para esencialmente el goce mismo, el placer, el deleite. ¿No crees, Daniel?
Pues sí, es verdad, Geraldine. Pero chicos, ¿recuerdan la frase de la reina de Antioquia en el 2009? Hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo del sentido contrario. Que a pesar de toda esta burla que se le hizo a esta reina, pues se está convirtiendo prácticamente en una realidad.
Sí, claro. Y ahora, de todo lo anterior, rescato a manera de conclusión para ir cerrando este espacio de opinión, el que los seres humanos debemos aprender a aplicar un principio de moral, que es el respeto por la diferencia. Diferencia que por lo general reside en el otro, el que no es como yo. Recordar que el respeto y la tolerancia solo aparecen cuando existe diferencia, y esto es algo que debemos aprender los seres humanos, tolerarnos los unos a los otros. Reconocer que precisamente es en lo diferente que construimos lo diverso, lo interesante y que nos hace únicos.
Sí, Juli, y chicos, tenemos que además aprender a perder esa fobia por lo diferente, por lo que representan los otros grupos al interior de la sociedad, representando en las distintas costumbres, culturas o géneros en este caso, ¿cierto?
Sí, Geraldine, es verdad, es difícil reconocer la diferencia, aprender a respetarlos y a no discriminarlos por su condición sexual. Y bueno, muchachos, eso fue todo por hoy en la sección de opinión.
Bah.
¿Independencia? ¿Cuál independencia?
Venga, su merced, ¿podría usted regalarme un poquito de agua para las vaquitas? Mire que los ríos están bien sucios.
Lo siento, pero este páramo nos pertenece, así que, criollo Sudaca, le pido que se retire mis predios. ¡Andando, chaval!
Oiga, patrón, pero el páramo es de todo, señor. Mire que necesitamos el agua.
No, váyase. O si no, le llamo ya mismo a la policía por terrorismo, joder.
¡No, señor! ¡Que exigimos respeto y independencia!
20 de julio, 205 años de supuesta independencia. Más que celebrar, mucho por reflexionar.
¡Ay, qué orgullo! So me siento de ser un buen colombiano.
¡Bah!
¿Independencia? ¿Cuál independencia?
¡Abajo la corona, chapetona! ¡Ha llegado el momento de hacer esta una república independiente!
Aquí no se necesita la independencia. ¡Abajo los centralistas y federalistas! ¡Que viva la reconquista! ¡Pablo Morillo pacificará estas miserables tierras!
Son estas las tierras las que se merecen al libertador Bolívar. Es la hora de terminar con esta laya de Pablo Morillo y del yugo español. ¡Arriba la Gran Colombia!
Una colonia que no necesita Bolívar. ¡Arriba el general Santander! Con la América Unida, las leyes, decretos, ordenanzas y mandatos nos harán libres, hermano.
Y la ley lo ha dicho. El presidente Mosquera lo hará un hecho. Ha llegado el momento de despojar a la iglesia de sus tierras.
Y de nuevo devolvérselas a la iglesia en nombre de la gloriosa regeneración, que significa esta una nueva constitución.
Les establece que Panamá le pertenece a Colombia. Y ninguna guerra a los mil días nos va a impedir gobernar.
Así haremos de este un país industrializado, ¿cierto? Con moral y buenas costumbres, en nombre del flamante Partido Conservador.
Pero los GOS no me impedirán poner al Estado al servicio del ciudadano, gracias al glorioso Partido Liberal.
Pero que quede bien clarito, caray, que no habrá el más mínimo lugar para la chusma, caray, esa chusma cachiporra.
Dando lugar a la burocracia y a los puestos donde nuestros hijos y nietos hereden nuestras mañas.
Sin que haya lugar a cualquier tipo de oposición, y mucho menos si es comunista.
Y así será. En esta nueva constitución se hará de esta una nación próspera y pacífica. Bienvenidos al futuro.
Pero no habrán 8000 problemas que nos impidan viajar. Pues aquí estoy y acá me quedo.
Pues Nora y los niños estamos agradecidos con los colombianos por que nos hayan permitido viajar al exterior.
Y eso es culpa de las FARC. No permitiremos que la libertad se apodere de este país, cueste lo que cueste, a punta de ausencias militares. Y si los veo, les voy a dar en la cara, marica.
Y cuidaremos las carnitas, huesitos y huevitos de nuestros antecesores. Pues mientras haya paz, robaremos más. Y usted, señora, ¿prestaría a sus hijos para mi guerra? ¿Qué dice? ¿Falso o positivo?
Colombia, 205 años de historia y la misma vaina. Se pasan el poder como una papa caliente, de un lugar a otro, pasado, presente y futuro, y la misma política, la misma burgo, narco, para, oligo, palmilifacho, política de siempre.
Inspirado en mi pequeño tirano.
¡Bah!
El anterior spot nos va dando entrada a las reflexiones sobre los días patrios y el famoso 20 de julio. Yo me acuerdo que en mi colegio nos explicaba una y otra vez la historia del Febrero de Llorente, el tributo del pueblo.
El tribuno del pueblo, hermano. No, si esa fue la historia que le enseñaron.
Si se dan cuenta, no aprendí nada.
Yo creo que a mí me pasa lo mismo que a Willitan. Yo la verdad hace mucho tiempo no recuerdo lo del tema del 20 de julio. Sin embargo, yo sí pienso que pues la historia es indispensable, o sea, quien no sabe qué ha pasado con la historia de este país, pues como se ha escuchado, está condenado a repetirla. Y creo que es importante reflexionarla, pero al presente, de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que si hay independencia hoy?
Cedita, sí, yo la entiendo, pero para mí la cosa va más allá. Como tal independencia, diría yo, no hay.
pero el ser colombiano también en cierta medida genera orgullo, pues, por sus potencialidades y posibilidades que tiene esta en nuestro pueblo.
El debate queda más que abierto y además se une con la coyuntura de las elecciones que se aproximan y ha comenzado la MOE, o visión de...
Misión de observación electoral. ¿Qué ha dicho la MOE entonces?
La MOE, que es la misión de observación electoral, pues ya ha empezado a denunciar las inscripciones irregulares de cédulas. Y eso que esto apenas está comenzando, o sea, es una locura toda esta política electoral, ¿no? No demoran en resucitar por ahí muerticos.
Nosotros como desparchados, pues ya alistándonos a esta coyuntura, queremos empezar con varias reflexiones. Y la primera es a partir de la música. Para eso elegimos al grupo Escape con su canción Bla Bla Bla, donde además de tratar del tema de la corrupción desde el punto de vista de esa adicción al poder, comienzan a hacer un llamado a todas las personas que no les preocupa el asunto este de la corrupción dentro de sus países.
La inflación, malversación de los fondos de la nación, las drogas, el alcohol, el paro, la corrupción, todo esto ya se acabó. Ya llegan elecciones, me tienes que votar, ya está aquí el Salvador. Qué bonitas palabras digo en televisión, marketing de salón. No nos deis la vara con el rollo de siempre, anda ponte el mono y vete al tajo a ver qué sientes. Te abrazaré, a mil niños tendré que coger. Vota aquí, vota allá, vótame, vótale, todos locos por el poder. ¿Qué tiene la Moncloa que les hace olvidar que fui yo quien les voté? Izquierdas o derechas, todos quieren pastel, cumplid con vuestro deber. No deis la vara con el rollo de siempre, anda ponte el mono y vete al tajo a ver qué sientes. Salvador, izquierdas o derechas, todos quieren pastel, cumplid con vuestro deber.
Bah.
Escape es un grupo español que comenzó en 1995, pero logró un reconocimiento con su segundo disco, más conocido como el Vals de los Obreros, que continúa con las letras que demuestran las inquietudes sobre los temas de pobreza, desempleo y corrupción.
Bueno, pues continuando con las próximas elecciones regionales, que vienen ya para octubre, hemos querido hacer un debate de esos dramáticos que expresan, proliferan en los medios de comunicación.
Sí, señor, tenemos a unos políticos invitados como Charly Massa, a este bandido y otros politiqueros, de esos que desafortunadamente polulan en nuestro país.
Bueno, entonces vamos con nuestra periodista Elma María Vergara y su equipo. Adelante.
Bah.
Gran debate político, Fusagasugá decide 2015. Conduce Elma María Vergara. Contigo o sin ti, vamos con todo.
Así es, muy buenas tardes, bienvenidos a esta cita que nos convoca el desparche el día de hoy. Perdón, me informan que tenemos una noticia de última hora. El Sapo Rico nos tiene todos los detalles. Adelante, El Sapo Rico.
Buenas noches. Así es, Elba María Vergara. En minutos restantes hemos sido advertidos de la posible presencia de 4 petardos altamente peligrosos para la sociedad, que muy posiblemente se encuentran cerca de las instalaciones de la emisora.
¿Elsa? ¿Elsa? Bueno, estamos perdiendo comunicación. Esto parece de película, pero continuemos. Aunque ustedes no lo crean, tenemos acá a los 4 petardos, ¿sí? Petardos, como lo oyen, muy peligrosos, por cierto. El primero de ellos es Charlie Massa. El segundo, Esteban Dido. Esté Lagarto y Henry Dículo. Bueno, queridos candidatos, las reglas del debate electoral son como ustedes lo saben. Intervenciones de 1 minuto. Contrarréplicas de máximo 40 segundos. Respeto por la palabra del otro candidato y puntualidad en las respuestas. Sin más preámbulos, iniciamos con el doctor Charlie Massa. Doctor Charlie Massa, como sabrá usted, la ciudad en esta época atraviesa un periodo de elecciones. Queremos oír sus consideraciones respecto del concepto de politiquería.
Bueno, Elma María, pues como verás, yo parto de la idea de que no hay que prometer cosas que no se puedan cumplir, o sea, y por ello mi gobierno no se puede decir nada. Es que lo tienen prohibido, para mí la oposición lo tiene prohibido totalmente. Otra cosa, mi gobierno nunca, o sea, nunca dejó deudas porque nunca usamos el presupuesto. A ver, mis obras son tan, pero tan transparentes que no se ven. Mi gobierno jamás fue autoritario. Eso que quede claro, ¿oyeron? Es una orden.
Contigo o sin ti, acabamos con todo. Gestión Charlie Massa.
Durante mi gerencia, la gestión de riesgo adquirió una gran relevancia. Por su ineficiencia y bajos alcances para la comunidad más afectada. Pero no hay que olvidar que durante mi gobierno se hicieron avances. Durante mi gobierno se aprobó un decreto desde el Consejo Municipal para obligar a los ciudadanos a lavarse las manos antes de comer, o sea, lo máximo.
Gestión Charlie Massa. Acabamos con todo.
Bueno, señor Charlie Massa, y en cuanto a tecnología, ¿qué logró en su gobierno?
Sí, claro, Elma, por supuesto. O sea, entregamos miles de tablets a muchos colegios. Que no tengan cobertura Wi-Fi no es mi problema.
Contigo o sin ti.
Bueno, se hizo de Fuso una ciudad muy digital, o sea, se instauró una red de Wi-Fi para que llegara a los estratos 1 y 2 el internet, aun y cuando no tuvieran computador, pero se les dio, o sea, Elma.
Acabamos con todo.
Y que tampoco es mi problema que no tengan internet. Yo tampoco les voy a dar todo, no soy la madre Teresa de Calcuta, a ver.
Contigo o sin ti, acabamos con todo. Gestión Charlie Massa.
Y uno se pregunta, Elma María, ¿hay algún error en mi gobierno? No. Mira, yo solo me he equivocado una vez. Y fue cuando pensé que me había equivocado, ¿ok? Gracias a mis amiguis, voten por mí. Este pueblito sabe que lo amo mucho. Lo amo resto, así que voten por mí. I love you.
Tiempo, doctor. Continuamos con Esté Lagarto. Doctora Esté Lagarto, ¿cuál es su opinión ante este tema?
Grosero a bailar encima de lava volcánica. Sube el volumen a la música satánica. Sube el volumen a la música satánica.
Vamos a quemarnos en el fuego con el diablo residente, el máximo exponente del pecado.
El movimiento sigue vivo, y sigue vivo porque quien guía nuestro proceso político es Dios mismo. Él nos mostró el camino, un camino en el que estamos todos comprometidos e invitadísimos para que construyamos un mejor país. No voy a negar que hemos tenido tropiezos, porque nos hemos caído, pero es un principio bíblico que aunque el justo caiga 7 veces, 7 veces será levantado. Y es que en esta ruta hacia un nuevo país hay siempre muchos retos. Muchos me han juzgado por ser dueña de los corazones y las almas de mis feligreses, e incluso han juzgado el haber sido bendecida por Dios con 3 propiedades. Pero yo les digo, el obrero es digno de su salario, como lo dice en la Biblia. Además, el llamado de Dios desde las épocas más antiguas con el pueblo de Israel ha sido justamente el de tomar por posesión las heredades y tierras y el gobierno en esta tierra y en la vida, y óigase bien, y en la venidera. ¡Ay, sí! ¿Y qué tal eso de que nosotros manipulamos a Dios? ¡No! Yo hablé con Dios y tengo grabaciones. Mi partido, además, jamás dio lugar a la discriminación. Todo lo contrario, personas discapacidades, con dificultades o con cualquier tipo de problemas pueden votar, porque nosotros queremos que depositen no solo sus retribuciones financieras, sino también las electorales, en nuestros partidos y en un partido que ve por los demás y que en ocasiones ve más de la cuenta. Por eso yo los invito a votar por nosotros. No se dejen creer de cuentos. El diablo se mete en la cabeza y hace que pierdan la luz. Tienen que votar por nosotros.
Allá en el infierno donde se goza, donde la gente habla malo y es más sabrosa, mi vocablo lo divido en prosa jugosa.
Continuamos con este debate después de comerciales.
Debate Electoral Municipal ha llegado a ustedes por cortesía de Embragues El Chapo.
Soy el jefe de jefes, señor.
Nos especializamos en escapes.
Respetan a todos niveles.
Y de regreso a nuestro debate electoral, señor, que en mi humilde opinión debería aplicarse un poco de cremita número 4 para esas quemaduras tan rojas que tiene. ¿Qué ofrece para nuestro pueblo?
Amiguitos y amiguitas, yo me postularé con la firme convencimiento de que era una ciudad más ciega y con menos consentimiento. Incrementaremos el abandono a la educación y disminuiremos el número de pupitres en el salón. ¡Ah, maravilla! Lucharemos porque se aumente una hora más de las 5 que dura la atención en urgencias. Buscaremos nuevas fuentes de empleo, aumentando la cantidad de carritos de bonais. Continuaremos trabajando para que las familias se tengan que ir a otros pueblos a conseguir mejores condiciones económicas. Y fortaleceremos las actividades deportivas para aprender a correr más rápido en cuestiones de robo, para devolverles a los fusacasugueños su buen estado físico. Ven, el mamita, y no se te olvide la lechona. Gracias, y vota por mí.
El mundo me importa poco y hago de mí lo que quiero. Soy honrado, buen amigo, vacilador más.
Bueno, muchas gracias, candidato Esteban Dido. Bueno, démosle paso a nuestro siguiente postulado, el doctor Henry Dico.
Dos cositas. Mi querida alma María, es de verdad un placer político esta invitación, ¿no? Pues te cuento que así suena la fuerza que estafa a los colombianos. De más de 5.000 jóvenes y 3.000 mujeres que lucharemos para explotar aprovechando sus necesidades. La fuerza que ha consultado el bolsillo de la gente e ignorando el sentir desde Punta Gallinas hasta Leticia. Una fuerza que mal interpreta lo que la gente está pensando. Ya voy por la tercera cosita, ¿cierto? Bueno, pues no importa. La fuerza que busca un país fácil de robar, desigual y sin paz, ¿no? Somos la fuerza más desorganizada, pero con una gran fachada, como mi voz. Con más de 160 años evitando la democracia, enterrando los valores y destruyendo ladrillo por ladrillo al país. La fuerza antisocial, que llamaríamos. Uno se preguntaría, el mamaría, qué rico con propuestas como la bancada de oportunidades y familias en acción, ¿no? Que han provocado que la pereza y la conchudez sean el pan de cada mes. Gracias, Elma María.
Muchas gracias a todos los candidatos que vinieron a este programa para compartirnos sus propósitos y planes de gobierno con nosotros. Pero antes de despedirnos, démosle la palabra a nuestra analista política de cabecera, la doctora Lola Mente. Lolita, bienvenida.
Elma María, lamentablemente esta es la realidad de nuestro país, colmada de injusticias, robos, parapolítica, corrupción y muchas cosas más, que no han permitido que nuestro país avance ni en política, ni en lo social, ni en lo educativo, pues continuamos teniendo una visión de la política donde elegimos a representantes que se aprovechan de su poder para enriquecerse ilícitamente y sin ningún beneficio para el pueblo.
Hacemos marcha o hasta tomamos la plaza, porque sin movilización la cuestión no avanza.
Perdiendo una visión de la política en beneficio de los más desfavorecidos. Pero ¿y entonces qué política plantear? Una política de participación en la construcción de un país que escuche la voz de campesinos, indígenas y afros, que se construya en pro de la transformación desde sus realidades y sus necesidades, un país con vida digna.
Tomando nuestro destino en nuestras propias manos y vamos despacito, no hay para qué apurarse, la lucha es para rato, hay que prepararse. Construyendo lento en la calle sin permiso, tomando un puesto azul.
Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en nuestra siguiente emisión del Desparche.
Gran Debate Político Fusagasugá Decide 2015. Conduce Elma María Vergara. Contigo o sin ti, vamos con todo. Este programa ha llegado a ustedes por cortesía de Colonias sin Elecciones, la aroma preferida de los jóvenes que están cansados del mismo olor histórico de la política electorera clásica. Anticolonia, el mejor aroma.
Bah.
Bueno, a mí me gustó la postura de Lolita y me queda con la idea de crear otra política.
La verdad, mucho de este debate raya con la realidad por sus grandes paradojas e interrogantes. Y es que lo que se ve actualmente en la carrera política por la alcaldía de Bogotá es un claro ejemplo de lo que está sucediendo y lo que vimos en el debate. Pues las zancadillas y maniobras que día a día están haciendo los candidatos para la alcaldía.
Sin dejar de lado, por supuesto, el asunto de la abstención, ¿no? O sea, cada vez vemos que el voto en blanco o en realmente la gente ya ni vota, no le interesa esta política electoral. Pero bueno, por ejemplo, no sé si escucharon también las denuncias en La Guajira y en las anteriores elecciones cuando salieron escándalos en Bello Antioquia y hasta en el Chocó, eso fue todo un espectáculo.
Sí, pero ojo porque usted sabe que la cosa políticamente anda difícil. No sé si vieron las últimas noticias, que cogieron a unos pelados, que eran terroristas y que después solo algunos y que después solo eran un poquito terroristas y que finalmente no han podido identificar nada, pero que los cogieron.
Sí, pues yo sí escuché y pues lo más difícil ahí es el manejo de la información y sí, ya es seguro la cosa. las acusaciones, pues que salga la noticia, pero que a uno le pongan el nombre, la foto en palestra pública mientras comprueban eso no es justo. Pues a mí no me parece nada justo.
Pero bueno, tengan en cuenta que según las noticias, los y los detenidos son líderes sociales, lo que genera aún más mantos de duda sobre la democracia y el sistema de justicia en este país.
Esta noticia inspiró a nuestro DJ Daniel, que con la ayuda de Gotham Project, con su canción Vihuela, estos tangueros electrónicos y las noticias de esta semana, nos mezcló esta pista.
Ni cosa que se parezca.
Bah.
Contigo, gritaba, libertad.
Hay polémica por la detención de 13 personas señaladas de estar vinculadas con atentados terroristas ocurridos este año en Bogotá. Mientras la fiscalía sostiene que hay pruebas para acusarlos, otras voces advirtieron sobre la posibilidad de un grave error por falta de pruebas. A esta hora los detenidos.
A justicia, a la fiscalía, que no sean cretinos, que cojan a los reales terroristas que se están burlando de ellos por ser tan cretinos.
La fiscalía tiene entre sus pruebas.
Dialogar con las dos estructuras criminales más peligrosas de Colombia, cuya capacidad de causar daño ha quedado demostrada durante los últimos meses, ha sido una tarea compleja y arriesgada para el gobierno de Juan Manuel Santos.
Lo que tenemos como información hasta ahora apunta a que los responsables sea el ELN.
Integrantes del Ejército de Liberación Nacional, a quienes se le imputarán los siguientes delitos: terrorismo, rebelión, lesiones personales agravadas, daño en bien ajeno.
Pese a que las capturas sugieren la efectividad de las investigaciones.
¿Qué quieren los terroristas? Generar miedo. Y por eso quiero hacer un llamado. Las redes sociales, la ciudadanía, aquí puede colaborar muchísimo a no multiplicar el efecto de los terroristas, porque eso es lo que ellos buscan. Cuando multiplicamos, cuando sembramos rumores.
Aquí me pongo a cantar. Al compás de la vihuela. Que al hombre que lo desvela. Una pena extraordinaria. Como el ave solitaria. Con el cantar se consuela.
Vendan santos mil abrazos. Vendan todos en mi ayuda. Que la lengua se me añuda. Y se me turba la vista. Pido a mi Dios que me asista.
Nosotros estamos exigiendo garantías. No aceptamos que se haya emitido un fallo condenatorio de manera anticipada ante los medios de comunicación, que no se respete el debido proceso, que la presunción de inocencia debe estar en este caso. Y consideramos nosotros que se debe mantener la independencia de la justicia y no fallar con la presión que se tiene en estos momentos por parte de los medios de comunicación y la matriz de opinión que ha ayudado a construir las autoridades nacionales. Lo que tenemos como información hasta ahora apunta a que los responsables sea el ELN.
amigos, pero no sabía cuántos. Mire, se encontraron amigos aquí de él en un llanto tan terrible como si fueran sus hermanos. Yo estaba dando vuelta a un carro para ensayarlo. Entonces escuché en Caracol a Darío Arizmendi ufanándose y felicitando al general Palomino que habían agarrado 15 terroristas culpables de las bombas de la semana pasada. Cuando ya un abogado logró entrar, nos comentó que él estaba tranquilo, que nos había mandado decir que no nos preocupáramos, que esto iba a pasar pronto. La sociedad los está condenando, el periodismo los está condenando. Entonces ya hoy, los periódicos de hoy, los noticieros ya se suavizaron. Ya por ejemplo algunos periódicos dijeron que había muchas dudas sobre las capturas de ayer. La solidaridad de la gente ha sido increíble. Hoy he estado, me he sentido acompañado. No me he sentido solo. Y mi hijo, yo sé que él va a salir pronto. Mi hijo es un chico noble, no tiene nada que ver. Este es otro cuento. Eso es más que un vulgar montaje de la policía a un falso positivo. Y eso se tiene que caer. Periodista de izquierda no es terrorista. Y eso se tiene que caer. Periodista de izquierda no es terrorista.
¿Qué quieren los terroristas? Generar miedo. Y por eso quiero hacer un llamado. Las redes sociales, la ciudadanía, aquí puede colaborar muchísimo a no multiplicar el efecto de los terroristas, porque eso es lo que ellos buscan. Cuando multiplicamos, cuando sembramos rumores,
con el cantar se consuela.
¡Bah! Bueno, qué bien recoge esta pista toda la problemática que se está viendo en cuanto a los presos políticos judiciales, ¿no? Bueno, sin embargo, pues vamos a escuchar una crónica, pues como para ambientar el espacio nuevamente. Para los desparchados del campo, la gente del campo, sí señores, los y las campesinas, que tienen mucho que contarnos.
Sí, esta idea surgió porque sabemos que nos escuchan desde el campo y nos basamos en nuestra filosofía para dar la palabra y quisimos abrir nuestro programa, un espacio para el campesino, su cultura y sus vivencias.
Además, esta crónica es muy sentida y muy mañanera, ya que fue una realización de su hija, su padre, sobre las mañanas en el campo. Demos paso a Natalia y a esta sección, su merced.
Campesino de los más guapos.
Bah.
El corazoncito mío se está llenando de frío. Yo no pensé que así fuera cruzar la loma.
Siendo las 4:30 de la mañana, nos encontramos en la vereda Mesitas del municipio de Fusagasugá, escuchando un amanecer campesino que nos permite ver las diferencias que hay con un amanecer en la ciudad. En este recorrido nos acompaña Iván Gaitán, quien es mi papá y ha dedicado toda su vida hasta este momento a las labores del campo.
Buenos días.
Este mal que yo consiento es de un dolor prendedizo.
Me dedico a preparar el tinto,
el desayuno para nosotros los humanos. Y luego paso a alistar la comida para los animales. En este momento ya estoy echándole comida a los conejos. Les echo un desayuno de concentrado. Luego al rato, al mediodía les doy maíz. Y en la tarde pasta. Bueno, aquí seguimos con lo de los conejos. Son dos, cuatro, seis conejos que nos produce la carne para el consumo humano. Bueno, echámosle comida a estos conejos, vean. Ahí suena el tarrito. Bueno, ya pasando de ahí, pasamos a ponerle el agua. Alistemos las vasijas para el agua, que no les puede faltar agüita limpia. Bueno, vamos a ponerle el agüita. Ahí, como ves, se les echó el agüita. Mira la coneja. La conejita está preñada ya. Tiene 3 días de gestación, falta agüita pura. Bueno. Ahora pasamos a lo de las gallinas. Vamos a pasar el cafetal y nos vamos a ver lo de las gallinas, el maíz. Estamos al cuarto. El maíz. Y llevamos, sacamos el maíz.
Hace una mañana fría, la cual pronostica que posiblemente va a ser un día caluroso, un buen día para cumplir con todas las actividades propuestas.
Un diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó. Y otro diablo que pasaba dijo: ¿qué diablos pasó? El diablito engarrotado dijo: ¿qué voy a saber? A lo mejor fue la diabla de mi mujer.
Ahí están las gallinitas detrás de nosotros, vea. Ahí va. Cartón de las gallinitas. Campesinas. Que tengo sueltas sin cerrar.
Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los infiernos, sino siempre por ahí.
Bueno, vamos al molino. Ahí ya estamos desayunando las gallinitas, les ponemos agua. Ahí están desayunando ya los animalitos. Y seguimos con las labores diarias. El maíz le mole porque les alimenta mejor. O sea. Ay, se agarra. No, coman bien, desayunen bien lo más pequeño. Bueno, ahí tú como tienes, no es calidad. No sea así. Escucha, se vinieron todas para abajo, mire eso. Pues porque toca desayunarlas temprano.
El diablo sacó la mano, la diabla se la esquivó. Ella le dio su mordisco y ella le dio.
Estamos roteando el jardincito ya. Seguimos con el jardín para dejarlo bien bonito. Mira esa orquídea tan hermosa. Seguimos con los novios, vea, la mata de novios. Hermosa.
Vea esa matica tan hermosa. Vea. El color blanco hermoso, vea. Y rojo.
Volvimos al molino a quebrarle el maíz a los pollitos pequeños, más pequeños, que ya toca un maíz más menudito para que ellos lo coman. Vamos a moler el maíz y luego pasamos al corralito donde están. ¿Dónde duermen? Porque ellos quedan sueltos, pero donde duermen toca un corralito especial para que el gato, el perro, el chucho no los coma. Bueno, vamos para el corralito. Ya ahorita dejando esto aquí listo, entonces me voy a rociarle las maticas al vecino. Nos dirigimos al corral de los pollitos pequeños que tienen 20 días de nacido. Son consentidos porque los tengo ahí. Pero ahorita toca ponerles agüita. Ya estando aquí listo, esto dejando listo, nos vamos con el vecino a rociar las maticas del vecino. Bueno, vamos llegando aquí en la finca del vecino, casi colindando con la mía. Y es muy rico la vida del campo, se distrae uno. La pasa rico en un campo, el futuro de los muchachos del mañana. Los árboles, los pajaritos, oiga, cantando los pajaritos. En el amanecer hermoso del campo. Me gusta mucho mi campo porque pues toda la vida en el campo y la he pasado rico. Me da el sustento de la comidita diaria para levantar mis hijos. Nos dedicamos ya a rociar las maticas del vecino y para ponerlas bonitas, están muy lindas ya. Estamos llenando la coquita para el roceo. Vamos a rociar.
De ahí, como ves, están rociando. Este es un novio. Esta es una híbrida. Se echaron mucho abono.
A mí me encanta el jardín, todo lo del campo, la naturaleza, colaborar al vecino, a quien lo necesite, todo eso es bueno. Ve el paisaje que se ve de aquí, Tibacuy, Chinab, La Pampa, Fusa,
el pueblo.
La vida del campo es muy hermosa, se distrae uno con sus animales, sus matas, la naturaleza, aire puro. Estoy feliz colaborándole a mis vecinos, lo que más puedo colaborarles. Vamos a seguir rociando.
Al alrededor observamos palmas, observamos guayabos, observamos limones, naranjas. Observamos naranjas, matas de plátano, gulupa.
Como yo soy un líder de la comunidad, ahora ya después de rociar las maticas, toca irnos a limpiar un puente para una vía que se va a hacer alterna Fusagasugá. Y de estar pendiente de que vienen los de la energía a cambiar las farolas que están dañadas en la vía pública, el alumbrado público. Distrae uno hablando con los vecinos, rico la pasa uno con ellos,
colaboran un team.
El trabajo mío no es remunerado, es trabajo comunitario, pero igual pues los vecinos me lo reconocen con cariño y aprecio. Eso vale más que cualquier plata, que pues que le tengan en cuenta a uno ese trabajito de comunidad. La comunidad lo tiene en cuenta, me colaboran mucho cuando lo he necesitado. Trabajamos de acuerdo con las juntas de acción comunal y pues todo en comunidad, rico.
Que esté bien. Dios lo bendiga.
Bueno, seguimos. Estamos desayunando. Bueno, ya para despedirme, pues las labores del campo me encantan y soy feliz colaborando en mis comunidades. Ya los dejo y un saludo muy cordial para todas mis comunidades de mis veredas. Entonces, ahí les dejo ya. Oiga, señor, ¿me lleva? Vamos. Bueno. Chao, China. Hasta bendición.
¿Alguna vez te has puesto a pensar de dónde vienen los alimentos que consumes a diario? ¿Aquella comida que encuentras en la nevera o en el supermercado de la esquina? ¿O acaso te has puesto a pensar en el esfuerzo que realizan a diario nuestros campesinos y campesinas? Bueno, pues precisamente con esta crónica quisimos destacar la calidez humana con que las mujeres, hombres y jóvenes demuestran en su diario vivir, con su lucha y esfuerzo y su fiel convicción con la defensa de su territorio y la conservación del mismo. A nuestros campesinos, que nunca tienen la remuneración económica, el reconocimiento social y el respeto que este país debería darles. Campesinos que tienen mucho que contar y campesinos que le debemos todo.
Y desaten mis armaduras pa que hasta el cielo a los pájaros eleven mi mortecina.
Bah.
Hombres de acero de Alpargatas y un buen machete que corta el barbecho que deja el campo y mujer que enseña.
¿Saben cómo me gustan esos sonidos de la mañana, del campo, del agua, de las gallinas? Y recuerda precisamente de dónde venimos.
Igualito, igualito a las madrugadas acá en la ciudad. No sé si alguna vez el año pasado escucharon esas alboradas que hacían, ¿sí? Por ejemplo, para los cumpleaños de los bomberos, ¿sí? Sí,
sí, claro, los pitos ahuyentaban cualquier otro sonido en la mañana.
La papayera.
Sí, ¿eso llega a Silvania, Willy?
Todos los 28 de diciembre es la papayera, a las 5 de la mañana, sagradamente.
¿Y cómo es eso la papayera? Bueno, pues yo me levanto normalmente a las 6 de la mañana y sufro. A mí me parece que me levanto como a las 4 y media todos los días, pero ellos sí son héroes, realmente son héroes.
Los campesinos que se levantan a las 4 y media, no a las 6.
Le canto porque me alegra saber que amo el color de mi campo, el color de mis venas.
Ya con esto terminamos el día de hoy.
Espera, Luz. Yo quería pedir excusas por los errores técnicos que tuvimos hace 15 días, pues transmitimos en varios espacios y en uno de ellos no terminó correctamente. Así que a todos y todas aquellos que nos escucharon, con estas fallas lo sentimos y creemos que estamos en nuestra continua mejora y por favor síganos escuchando.
Sí, esos son, ¿cómo es? Estamos mejorando y gracias a los que nos avisaron.
No, son los gajes del oficio y recuerden que somos nuevos en este proyecto radial.
No podemos irnos sin escuchar nuestro último spot del 20 de julio. Para aquellos y aquellas que se preguntan qué es eso del patriotismo.
Patriotismo.
¿Sí ve? Tan difícil que nos cuesta decirlo. Escuchémoslo.
Bah.
¿Independencia? ¿Cuál independencia?
¡Feliz día!
¡Feliz día!
¡Feliz día!
¡Feliz día!
¡Feliz día!
¿Y qué mejor manera de celebrarlo que escuchando a Barrey en televisión? Vestir con manola, tomar manzanilla en bota, llevar relicario a la Plaza de Toros de la Santa María, ver un partido del Real Madrid, esperar la visita del rey Felipe II y bailar un paso doble, ¿eh?
Oye, no seas boleta. Mejor vamos a tomar un café a Starbucks y comer una hamburguesa en McDonald's. Ver The Walking Dead por Fox, escuchar CNN y música trans. Tomar Heineken y esperar que sea el día de Acción de Gracias para celebrar de verdad.
¿De qué hablan? Lo mejor que se puede hacer es recordar las palabras de Bolívar, tomarse un buen tintico, escuchar a Camilo Torres, leer a Gabriel García Márquez, incluso sacar la bandera tricolor y celebrar con nuestra selección.
Señor, usted queda arrestado por terrorismo, posesión de semillas de café no certificada, proselitismo político, leer libros indebidos y escándalo en la vida pública.
No, parce, pero que viva la libertad.
Arrestado.
No.
20 de julio, 205 años de supuesta independencia. Más que celebrar, mucho por reflexionar.
Ay, qué orgullo, so me siento de ser un buen colombiano.
Bah.
Bueno, pues no es una producción totalmente nuestra. Yo tengo que reconocer que la gente que por las redes sociales cuelga esos memes son muy creativos. Hay que llamarlos y abrir una vacante para que venga esa gente y nos dé aportes, nos dé buenas ideas. Son muy creativos realmente. Esos falsos positivos judiciales que hoy salen con estos spots son pues a través de hashtag, ¿se dice? Hashtag la fiscalía anda diciendo. Y nada. Los quisimos volver a spot, como ya lo había dicho, gracias a sus creadores. Pues escuchemos.
Me siento de haber nacido en mi pueblo.
Bah.
Cuidado con lo que usted está hablando. Todo lo que diga puede ser usado en su contra.
¿Aló?
Mijo, ¿cómo le fue con eso?
Mal, mamá, no me pude terminar esas papas.
Ah, ¿cómo así? ¿Y entonces el almuerzo quedó incompleto?
Sí, mamá, pero no se ponga brava.
R, alias mamá, alias mijo, procedan posibles terroristas.
Que no te pase esto. No más falsos positivos judiciales.
Bueno, desparchados, nos estamos escuchando próximamente y queremos agradecer a todos y todas los que nos apoyaron en este programa. El parche desparchado va creciendo, así que ya en clases o trabajando, ahí estaremos.
Pero espera, Willy, yo quiero que también escuchemos el último spot ya para irnos. Estuvimos cargadísimos de producciones, pero sigamos con el hashtag La Fiscalía Anda Diciendo, pero ahora hechos spot. Bueno, un abrazo, chao, nos vemos para la próxima.
Cuidado con lo que usted está hablando. Todo lo que diga puede ser usado en su contra.
Aló. ¿Qué? Oiga, Tigre, ¿qué? ¿Al fin vamos a echarnos el partido contra los otros chinos mañana o qué?
Breve. Yo llevo los petos.
Pero seguro no va a dejar eso porque si no paila.
Que sí, papi, que sí. Hágale, fresco.
Acuérdese de llevarlos todos, ¿no?
Sí, yo llevo todos los petos, papi. Fresco.
R. Identificado alias el tigre y alias el papi. Presuntos terroristas. Llevan petos. R.
Que no te pase esto. No más falsos positivos judiciales.
Bah. El desparche.
Porque no siempre estar desocupado
es no tener nada que decir.
Una producción de Red de Radios Escolares del Sumapaz.